Usamos el teatro como una excusa para pensar. Pensar y hacer. Hacer el mundo. Inventarlo. Todo eso en media hora. ¿No será mucho? Superficie de Teatro, con Guillermo Arengo y Manuel Lorenzo.
Setenta mil relatos, nada más, ni un mani para mascar. Cuatro minifaldas y un patín, olvidadas en un rincón. Salgan al sol, revienten. Salgan al sol.
Desde el 22 de julio hasta el 1 de agosto, el Teatro Nacional Cervantes subió a su página web una de las producciones del año 2019. Se llama Hamlet de Villa Elvira y hoy tenemos la posibilidad de charlar con su dramaturgo y director. Me refiero al señor Blas Arrese Igor, un talentosísimo artista platense que además de ser dramaturgo y director es actor y docente. Querido Blas, amigo, quería que nos cuentes cómo apareció en principio en vos el deseo y la idea de hacer esta versión del Hamlet de Shakespeare.
Bueno, Guillermo, buenas noches para vos y para todos nuestros escuchas. Bueno, te cuento, esto arrancó en el 2017, cuando decidí volver a la Facultad de Periodismo y Comunicación Social, acá de mi ciudad, de la Universidad Nacional de La Plata. Yo me recibí como licenciado en comunicación en el año 1998 y estuve casi 20 años sin pisar la facultad, quedé un poco cansado, hastiado de lo que en aquel momento yo consideraba que era lo académico. Y bueno, en el 2017 tuve el impulso de volver a la facultad y de cruzar dos campos que para mí son muy afines y que me interesaba ver qué pasaba allí en ese cruce, que es la comunicación por un lado y el arte, específicamente lo teatral, ¿no? Pensé en trabajar la dramaturgia de la recepción en el sector social popular. Y cuando hablo de dramaturgia de la recepción, para decirlo muy simplemente, sería cómo leen, en este caso, los pibes y las pibas de un grupo de teatro de Villa Elvira, al clásico de William Shakespeare, al Hamlet, ¿no? Y cuando digo cómo leen, es en un sentido amplio, es cuáles son sus representaciones, sus asociaciones, sus prácticas y su discurso, en función de temas fundamentales que para mí están en el clásico de Shakespeare. Y que, bueno, paradójicamente, como todo clásico supone una contemporaneidad, me pareció que era bueno tomar ese texto y hacerlo detonar a partir de la poética de los pibes y las pibas de este barrio, que es un barrio de La Plata. Elvira tiene una identidad muy fuerte y esta identidad barrial está dada justamente porque está en los márgenes, ¿no? Villa Elvira está en el límite con Berisso. Y bueno, y en esos cruces siempre se producen cosas muy interesantes y sobre todo pensado desde el arte. Entonces, bueno, estuvimos trabajando con los pibes y las pibas todas las semanas, leyendo el Hamlet, hablando sobre el Hamlet y un poco de manera muy consciente destruyéndolo. Destruyéndolo para construir una versión que esto, que les pertenezca a los pibes y las pibas. Esto en un principio empezó como una experiencia más académica, de estudio, de investigación en lo social, y por suerte después trascendió todos esos límites académicos, tomó autonomía y se transformó en una experiencia artística súper interesante, sobre todo por la apropiación que los pibes y las pibas hicieron de este laburo. El primer gesto de apropiación, para mí más importante, fue el del título, ¿no? Hamlet con J, no con H. Y esto fue porque cuando yo les comenté que íbamos a trabajar con este texto, cuando dije Hamlet, la mayoría de ellos lo escribieron con J. Me pareció que era un gesto de resignificación y de apropiación, sobre todo, ¿no? Un poco desafiar esas leyes, esas normas de la ortografía correcta y hacer lo propio ese Hamlet, ¿no? Entonces, bueno, estuvimos muchísimo tiempo ensayando, reescribiendo, pensando, porque aparte justamente es una obra que para mí su valor fundamental es que está actuada por ellos. Y bueno, y en los márgenes hay una pasión, hay un desacartonamiento total, y algo que para mí es muy importante, que está por fuera de ese discurso hegemónico del Hamlet como un material de culto, como un material a colocar en el mármol de los cementerios, para mí, ¿no? Y acá nos metimos en el barro para divertirnos y sobre todo para poder recuperar la fuerza de ese texto, ¿no? Que básicamente, esto es un texto que reflexiona con mucha potencia y con mucha profundidad sobre temas que nos interesan a todos y a todas. Y bueno, y por suerte lo presentamos en una suerte de programa nacional que el Cervantes tiene, que es el Cervantes Produce en el País, y fueron seleccionados entre proyectos de todo el país tres obras, y una fue la nuestra. Así que gracias a eso, gracias a un Estado presente, se pudo producir y se pudo llevar a cabo, y básicamente los pibes y las pibas se transformaron en trabajadores oficiales de la cultura, con todo lo que eso supone, ¿no? Hicimos funciones el año pasado para colegios secundarios y, bueno, y una experiencia que fue hermosa, que no la esperábamos, que fue llevar adelante las funciones con recursos accesibles para el público sordo y ciego. Eso fue súper lindo y muy interesante porque, bueno, nada, llegó a un público al cual en general no se llega con el teatro porque no está diseñado para que los recursos de accesibilidad le lleguen. Así que fue una experiencia súper interesante de diálogo también con el barrio, porque nuestra intención era que esta obra sea espectada por talleres artísticos que funcionan en Villa Elvira, por asociaciones barriales, culturales, y sobre todo por los colegios públicos de Villa Elvira, que fueron todos a verlos, y que fue una fiesta.
El Ministerio de Cultura, a través del Complejo Teatral de Buenos Aires, informa que desde el sábado 18 de julio se ofrecerá a través de las plataformas Cultura en Casa y la web del Complejo Teatral de Buenos Aires la obra La Casa de Bernarda Alba, de Federico García Lorca, y dirección de Vivi Tella.
Podemos, discúlpame una cosa, podemos pensar que entre muchas cosas que nos permite pensar Hamlet de Shakespeare, podemos pensar en el abuso del poder, ¿no? En el poder, el abuso del poder y su capacidad de daño, de marginación, de intoxicación y de muerte, ¿no? Que el abuso del poder produce. En el Hamlet de Villa Elvira, ese pensamiento que pueden hacer en el Hamlet de Shakespeare continúa, se produce y se ve claramente en su parte de representación ficcional y en su parte también documental, porque la obra está como construida con estos dos canales, ¿no? O por estos dos canales, mejor dicho, por la parte de la representación ficcional que aporta Shakespeare en este caso, y la parte documental, que me parece que es una idea de la dirección, ¿verdad? Yo lo que me interesaría preguntarte es cómo el grupo que trabajó experimentó las diferencias y las tensiones de clase, ¿no? ¿Cómo escapar o cómo escaparon, si escaparon o no, digamos, ¿no? De esa idea de la clase ilustrada que lleva la cultura al barrio marginal. Obviamente, clase ilustrada, la cultura, el barrio marginal, entre comillas, ¿no? ¿Qué pasó con eso, Blas?
Sí, yo creo que fundamental es pensar que en todos lados hay cultura, ¿no? Yo creo que ese es un posicionamiento epistemológico fundamental para arrancar con esta experiencia, ¿no? No pensar que hay cultura en ciertos lugares, ¿no? Que hay cultura en el Teatro Cervantes, o en el Teatro San Martín, o en el Colegio Nacional, o en la Universidad Nacional de La Plata, o en el museo, ¿no? Sino que en realidad cultura hay en todos lados. Justamente se trata de conectarse con cuáles son las producciones simbólicas, en este caso, que habitan Villa Elvira, ¿no? Y eso primero. Luego, para mí fue muy fuerte cuando yo les pregunté por dónde conocían Hamlet, si es que lo conocían a la obra de Shakespeare. Y la mayoría de ellos lo conocían por el capítulo de Los Simpson que trata Hamlet. Entonces, ahí para mí fue un dato fundamental y dije, bueno, nosotros tenemos que construir la obra a partir de esto, a partir de el valor que hay en Villa Elvira. No de lo que no tienen, no de lo que se carece, no de la cultura que les falta, sino al contrario, de la cultura que en ese barrio hay y que es mucha y que es muy valiosa. Entonces, en ese punto hicimos todo un trabajo que fue muy, a priori parecía muy difícil, ¿no? Y parecía como muy pretencioso también escapar de que hay desigualdades sociales, ¿no? Y hay diferencias culturales, ¿no? Como no perder de vista que hay un valor cultural allí, pero que también está atravesado por la relación de poder. De hecho, Villa Elvira es un barrio que se inunda muchísimo y que es un tema para ellos y que la obra aparece, ¿no? Y que tiene que ver con una desigualdad social, no tiene que ver con una diferencia cultural. Entonces, yo creo que, no sé, que estuvimos todos muy atentos a no confundir una cosa con otra, a valorar lo que es una diferencia cultural, lo que es un valor, pero también denunciar lo que es una desigualdad social. Nada, en relación al laburo, y bueno, y después también en relación a la obra en sí, ¿no? Es muy fuerte cuando yo les pregunté a ellos, para ellos, ¿quién podría llegar a ser Claudio, digamos, ahí en el barrio, que Claudio es el malo, digamos, ¿no? Y lo primera, o sea, la primera respuesta que apareció en ellos fue la policía. Claudio es un policía. Yo en ese momento dudé mucho, porque digo, bueno, a ver hasta dónde, no será una lectura mía, ¿no? Ahí estuve muy atento a tener, digo, una vigilancia epistemológica, ¿no? De estar atento a cuáles son las interpretaciones de ellos, pero tratando de ver cuáles son mis interpretaciones y que no, y que no entorpezcan el asunto mis interpretaciones. Pero cuando apareció el poder, fue muy claro para ellos. Es la policía. ¿Viste? Entonces, nada, estuvimos metidos en todo ese problema. ¿Qué fue esto? Que fue una que fue en definitiva una obra que, como vos decías, es una obra completamente híbrida, porque tiene parte ficcional, tiene parte documental, ¿no? Y el poder, para mí, Enjambre de Villa Elvira, está en el centro del asunto. Es un tema que está en el centro del asunto.
El Ministerio de Cultura, a través del Complejo Teatral de Buenos Aires, informa que desde el lunes 20 de julio se ofrecerá Fábrica de Teatro a través de las plataformas Cultura en Casa y la web del Complejo Teatral de Buenos Aires. Fábrica de Teatro, una propuesta del área comunidad del complejo. Es un conjunto de actividades y recursos virtuales que buscan estrechar los lazos entre el público familiar y el Complejo Teatral de Buenos Aires. La iniciativa, orientada a chicas y chicos de 3 a 11 años, propone acercarse al detrás de escena y recorrer los talleres por los que circula el proyecto de una pieza teatral hasta llegar a su estreno. De la mano de los trabajadores realizarán actividades vinculadas a cada uno de los oficios creativos que dan forma a una obra. Al mismo tiempo conocerán autores y puestas destacadas del Teatro San Martín en el marco de su 60 aniversario.
Blas, ¿cómo formaste el grupo de trabajo? Porque entiendo, cuando vi el material, entiendo que parte, digamos, parte central del equipo lo ocupan, como vos decís, las pibas y los pibes de este centro cultural de Villa Elvira. Pero también hay actrices, actores, hay un músico. Contame un poco cómo ensamblaste y cómo se armó ese equipo de trabajo.
Sí, mira, yo cuando llegué en un principio con esta primera idea de la tesis doctoral y hacer una obra para reflexionar sobre la dramaturgia de la recepción en el campo social popular, fui justamente al Teatro del Galpón de Villa Elvira, charlé con Ariel Fares, que es el coordinador, que es un genio realmente, hace un laburo social extraordinario, hace más de 10 años allí. Tomé contacto con los pibes y las pibas, hicimos charlas, Yo también participé, digamos, entrenándolos, generando un intercambio, sí, más empático, ¿no? Y luego, cuando empezamos a construir la versión junto con los pibes y las pibas, apareció la necesidad de roles, como el de Gertrudis y el de Claudio, que no encontrábamos en los pibes y las pibas, porque son todos, rondan los 20 años. En realidad, ellos empezaron con un grupo de teatro para niños allí, y empezaron siendo niños. Y se formaron allí, y tienen casi todos 20 años, pero bueno, necesariamente, por lo menos el laburo requería actores y actrices de más de 50 años también para estos dos roles. Entonces ahí pensé en Norma Camiña, que es una actriz que trabaja conmigo hace muchos años, que le tengo mucha confianza y que además, y sobre todo, además de ser una gran artista, es una gran persona, ¿no? Y necesitábamos eso también en el grupo, como que sea un grupo de gente copada, ¿viste? Y Claudio es un actor que yo conozco, que nació en Villa Elvira y que vino a mi taller hace muchos años y yo lo conocía de allí. Entonces me parecía que era también una persona fundamental para el laburo este. Y sobre todo, yo tenía la necesidad y la responsabilidad, digamos, de generar un grupo de laburo de gente empática, o sea, de buena gente, ¿viste? Más allá de lo artístico, que también son grandes artistas. Y bueno, Juan Pablo Petorutti, que es el músico, que hizo un laburo divino. También yo sé que es un músico que tiene mucho interés en lo social, y bueno, y la escenógrafa lo mismo. Entonces, fue en realidad un grupo que se constituyó, pero esto, con la condición de que además de que sean muy talentosos en lo suyo, sobre todo, todos tengamos el interés de priorizar lo que es una experiencia, que es una experiencia artística en lo social, priorizar eso a cuestiones narcisistas o estúpidas, de egos y de esas pavadas que le hacen tan mal al teatro, ¿no? Así que nada, fue un trabajo difícil, pero bueno, nada, finalmente generamos un equipo que nos da ganas de seguir laburando y de que ahora hacemos el documental, cuando se levante la cuarentena, haremos un documental acerca de la obra y ya estamos trabajando en Sueño de una noche de verano de Shakespeare para hacerla pronto con los pibes y las pibas y estamos laburando en un libro que va a salir también en relación al Hamlet. Es un espacio que nos devuelve a todos y a todas esa cualidad que a veces el arte tiene, que es de transformarnos, de volvernos más empáticos, de hacernos mejores personas, qué sé yo. Digo, hay algo de eso que también es muy importante, para mí rescatar en relación al trabajo.
O sea que quedó el grupo conformado para... quedó el grupo conformado y quedó el grupo vivo, como latiendo con proyectos, ¿no? Para el futuro.
Sí, y es el grupo de teatro orillero, orillero con Y, así como tenemos Hamlet con J, somos orilleros con Y. Y sí, la idea es esto, seguir produciendo, pero sobre todo porque apareció un deseo con una fuerza que va más allá de las voluntades individuales. Entonces digo, va más allá de mis ganas de seguir dirigiéndolos y de las ganas de ellos de seguir actuando y de las ganas del músico de seguir haciendo música, ¿no? Como una fuerza muy poderosa que nos está empujando para adelante, ¿no? Hasta inclusive en este contexto tan difícil, ¿no? Que como todos sabemos, afecta de manera más fuerte a los sectores más desprotegidos, ¿no? Y bueno, y sin embargo, estamos en contacto, nos seguimos juntando por conferencias de WhatsApp, todos tenemos muchos problemas de conexión, ¿viste? Con internet, los pibes se quedan sin datos y no nos podemos comunicar, es toda una logística, pero que así todo estamos manteniendo vivos los vínculos. Y, Y no sé, hay algo muy lindo porque tampoco es que nos hemos vuelto una familia, ¿viste? Sino que en realidad nos hemos vuelto un grupo de laburo lo más horizontal que se puede. Todos sabemos que el teatro es sobre todo vertical por sus roles y por un montón de cuestiones. Pero bueno, la horizontalidad es un gesto, es un norte, es un deseo, ¿no? Y bueno, en el laburo aparece algo de eso.
Esto es Superficie de Teatro y estamos hablando con Blas Arreceigor.
Es muy fuerte escucharlos hablar a los chicos, a las chicas, y reconocer en esos discursos la primera línea que tiene lo comunitario en el discurso de ellos, ¿no? Que en general, en la clase media de consumo cultural, digamos, todo es mucho más neoliberal y narcisista, ¿no? Más allá de que Pedro se llama, ¿no? El que hace Hamlet.
Sí, Hamlet de Pedro.
Más allá que Pedro, un par de momentos, habla de su deseo cuando se piensa en el futuro fuera del barrio, salir del barrio, ¿no? Eso también, ¿no? Como digo, que uno también lo entiende como lógico, ¿no? Él se quiere ir de ese barrio que se inunda, de esa casa que le pide que le hagan los techos de nuevo porque se llueve, porque tiene humedad, porque le falta pintura, lógicamente, ¿no? Pero pensaba cuando veía el material ese diálogo entre la clase media, ¿no? Los componentes de clase media que tenemos acceso a la cultura, y que de golpe, en algún momento de nuestra carrera como artistas, de nuestra experiencia como artistas, empezamos a pensar qué sentido tiene nuestra obra y nuestro trabajo si no tiene que ver con lo comunitario, si no está en función, ¿no? De reparar, de compensar esto del abuso del poder, ¿no? Esto de haber nacido, que por haber nacido por casualidad en determinado lugar social que te garantiza salud, techo, comida y educación, tuviste la posibilidad de acceso a un montón de cosas que como carambola, naciste en Villa Elvira y por ahí no las tenés, ¿no?
Sí, mira, yo te voy a contar una anécdota, Guille, muy puntual. Yo los conozco a ellos en agosto del 2017. Yo cumplo años el 8 de septiembre. Nosotros teníamos 4 encuentros, 4 ensayos, ¿no? Yo les digo, la semana que viene es mi cumpleaños, yo les digo, y ellos me dicen, ay, qué bueno, ¿y vas a festejar? Sí, les digo yo. Y les digo, vengan. Y ellos me dicen, ¿pero dónde los festejan? No, los festejo en mi estudio, que en aquel momento era en 2 y 44, que es el centro de La Plata. Me miran y me dicen, ¿pero nos van a dejar entrar? Yo le digo, sí, chicos, es mi cumpleaños. Y yo los estoy invitando. Y me dice, no, sí, está bien, pero cuando lleguemos a la puerta, ¿nos van a dejar entrar al lugar? Claro, es mi cumpleaños, los estoy invitando, vengan. Esto que fue un dato muy pequeño y muy tonto y muy anecdótico, que hacía un mes que los conocía, claro, después empecé a darme cuenta que me lo decían, porque cuando venían al centro, a muchos lugares no los dejaban entrar. Estoy hablando de bares, estoy hablando de negocios, cuando entran a los negocios los seguridad se les vienen encima, los marcan de cerca, o sea, hay todo un acceso a lo que para ellos es lo que está por fuera del barrio, que es deseado, pero también allí se encuentran rechazados. Entonces este deseo de Pedro, que para mí funciona como el mandato del padre muerto, ¿no? El salir del barrio es un poco como un mandato de clase media, ¿no? Que lógicamente él tiene que salir del barrio, progresar y tal. También este mandato se encuentra con una realidad, que es que hay muchos lugares que claramente les son vedados porque los expulsan, ¿viste? Entonces, eso me parece que la obra de alguna manera también lo cuenta, ¿no? Y me deja muy al descubierto esto también, ¿viste? esto, el acceso a determinados bienes culturales, ¿no? Que por eso me encantó que agarraran Hamlet y que lo destruyeran también, ¿viste? Cuando digo que lo destruyeran, en un buen sentido lo digo, ¿no? Que se lo apropien y que puedan hacer lo que hacemos cualquier artista, clase media, que agarra Hamlet y lo destruye. Pero si lo hace un clase media, está visto distinto, así lo hace un pibe o una piba de Villa Elvira.
Digamos, ¿no? Digamos que es una manera de vengarse, ¿no? De vengarse de ese mandato de la venganza, ¿no? Que el fantasma del padre de Hamlet le insufla a su hijo. De alguna manera, los pibes y las pibas del Centro Cultural de Villa Elvira se vengaron haciendo mierda esta catedral shakespeariana que tantos sabemos cómo hacer, que tantos leímos en el idioma original. Querido Blas, amigo mío, te abrazo, te agradezco un montón todo lo que nos contaste y tus pensamientos. Recomiendo altamente desde el 22 hasta el 1 de agosto en la página del Teatro Nacional Cervantes van a encontrar esta versión de Hamlet que se llama Hamlet de Villa Elvira, cuya dramaturgia y dirección pertenecen a Blas Arrese Igor. Querido Blas, estamos en contacto.
Muchas gracias, Guillermo. Un abrazo enorme, compañero de aventura.
Vamos que venimos, digamos.
Que venimos.
Te mando un beso, querido.
Beso para todos y todas.
Chao, chao.
Esto fue Superficie de Teatro. Búsquennos en las redes sociales, Facebook, Instagram y nuestro canal de YouTube.
Nada más, ni un mani para mascar. Una secretaria en minifalda y mi jefe en el rincón. Salgan a...